c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Dans l'absence de Béatrix, nous allons faire une émission spécialement consacrée à la réaction contre Trump. Et à ce sujet-là, donc, nous allons entendre une émission diffusée par La Voix d'América Latina. Attention, c'est en espagnol. Et j'ai oublié de dire que c'est Antoine à la technique.
En plena escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump reunió en Miami a una docena de presidentes latinoamericanos y bautizó el encuentro con un nombre que ya lo dice todo: Escudo de las Américas. Escudo para unos, cadena para otros, porque lo que allí se presentó como la coalición americana contra los cárteles se parece bastante menos a una política de seguridad que a una actualización continental del Plan Cóndor, la coartada perfecta para legitimar intervenciones estadounidenses bajo el disfraz de la guerra contra la droga, exactamente la ruta que ya estamos viendo en Ecuador. La escena fue casi obscena en su sinceridad. Trump, rodeado de mandatarios latinoamericanos dóciles, apenas pudo pronunciar sus nombres y apellidos. Luego celebró que Marco Rubio, por su origen cubano, se la pasa por América Latina y tiene sobre él una ventaja decisiva: el idioma. Y entonces vino la frase brutal, transparente, imperial, sin maquillaje: que no aprenderá jamás español, que no piensa perder el tiempo con su maldita lengua, que le basta con un buen intérprete. Pocas veces una cumbre hemisférica había condensado con tanta precisión la naturaleza real del vínculo que Washington propone a América Latina: obediencia sin dignidad, subordinación sin siquiera el gesto mínimo del respeto. El discurso de Trump no deja espacio para la duda. El objetivo es el control total del hemisferio, desde Alaska hasta la Antártida. Y ese control exige gobiernos alineados, obedientes, disciplinados, dispuestos a convertir sus territorios en plataformas de la política exterior estadounidense. Señalaba Juan Grabois en Diario Red que ya no hay ni siquiera el esfuerzo retórico de otras épocas, cuando Washington al menos intentaba envolver su dominio en palabras como democracia, derechos humanos o libertad. Ahora ni eso. La lógica es brutalmente empresarial. Todo es transacción, todo es negocio, todo es hegemonía. Si aceptas, sobrevives un poquito más. Si resistes, te aprietan. Si estorbas, te convierten en objetivo. Por eso el escudo de las Américas no es una reunión de locos aislados ni una rareza diplomática. Es un eslabón más de una cadena perfectamente reconocible. CIPAC, la gala hispana de Mar-a-Lago, las cumbres de la Internacional Reaccionaria, los operadores mediáticos, los think tanks, los partidos de ultraderecha, los empresarios del caos. Todo eso converge hoy bajo el paraguas del trumpismo MAGA, que ha logrado algo muy concreto: darle a la reacción continental un centro, un método y una promesa de protección imperial. Lo más inquietante no es solo que exista esta coordinación, lo más inquietante es la debilidad de la respuesta. Resulta imposible no recordar el año 2005, cuando América Latina fue capaz de decir no al ALCA con una voz regional, articulada, decidida. Había diferencias, claro, había tensiones, pero también había horizonte, voluntad política y capacidad de construir un frente común frente al proyecto de subordinación hemisférica. Hoy, en cambio, el panorama es otro, una izquierda temerosa, fragmentada, encerrada en sus urgencias nacionales, esperando algún trato preferencial del imperio, como si el imperio premiara otra cosa que la sumisión útil. Y esa es precisamente la diferencia entre esta cumbre y otras reuniones de la extrema derecha global. Aquí no estamos viendo solo a agitadores ideológicos o mercenarios de la desinformación. Aquí estamos viendo a presidentes reales, con aparatos estatales, con fuerzas armadas, con capacidad de comprometer el destino de sus pueblos. Gente que puede entregar soberanía, abrir bases, legitimar intervenciones, militarizar agendas y convertir a sus países en piezas de una arquitectura regional de dominación. Pueden llevar a sus pueblos al matadero como ofrenda, con la esperanza de que el dios Trump les reserve un rincón en su reino. La pregunta entonces deja de ser abstracta. Ya no se trata de analizar la cumbre como un episodio más del calendario diplomático. Se trata de entender qué lugar nos están asignando en este nuevo orden hemisférico. ¿Un territorio soberano? No. ¿Un socio entre iguales? Tampoco. ¿Un patio trasero reordenado bajo mando militar, financiero y político? Exactamente eso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? O en la base América Latina hablamos de la cumbre de los cipayos en Miami y de lo que representa para todos nosotros. Bienvenidos y bienvenidas.
La base América Latina.
La cumbre de los arrodillados, llamamos este programa, se celebró. ¿En qué lugar se va a celebrar una cumbre así, ¿no? En Miami, obviamente, en Florida. ¿Qué impresión te generó el discurso de Trump y la reacción en la sala?
Bueno, no solo en Florida, sino en la cancha de golf de Donald Trump. Es como, bueno, más gráfico no se puede, digamos. Se muere toda la institucionalidad y queda esto, que es Trump y sus amigos, o sus subordinados, o sus lacayos, o sus entregados, como cada quien lo quiera ver. Y esto anuncia cosas malas, que es una militarización muy fuerte del continente, con 12 presidentes que están dispuestos a abrir de par en par las puertas para lo que pida Trump. Así que vamos a analizar paso por paso todo lo que pasó y lo que va a venir.
Entiendo que has analizado las coberturas sobre las presencias y las coberturas de las ausencias en esa cumbre, ¿no, Estefanía?
Así es, los medios mexicanos dijeron, pero ¿dónde está la presidenta en esta gran cumbre que va a salvar a América Latina? ¿Por qué no está Sheinbaum? Y también vamos a ver qué dijeron del presidente Marco, que estaba muy feliz ahí. Ah, y les traigo un video de un presidente que lo echaron para atrás en la foto para que no saliera al lado de Donald Trump.
Lo veremos todo con gusto y también nos acompañará hoy Naya Sanso, amiga de este espacio, analista de geopolítica, socióloga y periodista. Vamos a arrancar ya, Juanma.
Debí tirar más datos con Marco Teruggi.
Donald Trump tuvo la foto neoimperial que quería, rodeado de presidentes latinoamericanos obedientes, reunidos a su demanda en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf que le pertenece al propio, cómo no, presidente de los Estados Unidos. Hasta ahí fueron los mandatarios de nuestro continente, al menos bastantes, a ser parte de la cumbre del escudo de las Américas. La convocatoria tuvo un público muy preciso, presidentes alineados, nadie por fuera de esa categoría, aunque más que alineados, podríamos decir subordinados o directamente entregados. Y la verdad, no exagero. Veamos algunos de los distinguidos mandatarios que fueron al encuentro destinado a, abro comillas, promover la libertad, la seguridad y la prosperidad, esa fraseología tan de Estados Unidos. Empiezo con uno de ellos, muy conocido, por lo menos para nosotros, Javier Milei de Argentina, que fue salvado en las elecciones de septiembre del año pasado por Donald Trump, algo que Trump le recordó públicamente en la cumbre, de que sí, sí, si es está ahí todavía es gracias al apoyo de Estados Unidos.
Sigo con otro para que vean el perfil de quienes fueron la creme de la crema. Nasri Asfura, el presidente recién electo de Honduras, a quien Trump llamó a votar 2 días antes de las elecciones, y es del partido de Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado por narcotráfico, indultado luego por Trump. Otro lote, el inefable Daniel Noboa de Ecuador, que puso a Ecuador nuevamente como base militar para Washington, aunque la Constitución lo prohibía, y acaba, bueno, de proscribir también al Partido Progresista Revolución Ciudadana.
Y Nayib Bukele de El Salvador, el presidente que gobierna bajo estado de excepción desde hace 4 años y ofreció sus cárceles para recibir migrantes ilegalmente deportados desde Estados Unidos. A la lista se sumó también Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, desde noviembre, que venía a ser un centrista y terminó de la mano con Trump. Sonrisa va, sonrisa viene.
12 en total, si sumamos como presidente a José Antonio Kast, que asumirá la presidencia de Chile este miércoles 11 de marzo. Ahí lo ven a Kast en la pantalla, observado atentamente por el presidente panameño José Raúl Mulino, el primero en darse vuelta y alejarse de China para subordinarse a Trump. Ni bien este empezó su segundo mandato del año pasado y, como decimos en Argentina, le metió una apurada. Bueno, con ese breve repaso podemos llegar a una primera conclusión. Escuchen bien, existen 12 gobiernos en América Latina y el Caribe totalmente alineados con Estados Unidos, dispuestos a ir a tomar champaña a un club de golf de Donald Trump en medio de los bombardeos a Irán y plegarse a la voluntad de Estados Unidos de volver a tener el control total de América Latina. Soberanía ya fue, eso pasó de moda.
Pasó completamente de moda. Y vayamos a los objetivos de esta cumbre, que fueron centralmente 3, siguiendo a Trump, que fue el único en decir algo. Los demás solo fueron a aplaudir o a repetir. Bueno, según Estados Unidos, el objetivo es combatir a 3 enemigos que acechan la región: China, los cárteles narcotraficantes y la migración. Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas y a la inmigración ilegal y masiva, dijo el presidente. Nada original en su discurso, digamos. ¿Cuál sería la novedad entonces? Que para combatir estas amenazas se viene una gran militarización de América Latina y del Caribe.
The heart of our agreement is a commitment to using lethal military force to destroy the sinister cartels and terrorist networks once and for all. We'll get rid of them. We need your help. You have to just tell us where they are. We have amazing weaponry, as you probably noticed over the last short period of time.
Clarito, ¿no? Ustedes nos dicen dónde están los malos y nosotros vamos y los atacamos. Traducido de verdad a ese español que Trump no quiere hablar. Queremos que nos abran sus países a la llegada de nuestros militares y que se subordinen a su mando, que es lo que ya viene pasando, por ejemplo, en Ecuador, con el desembarco de tropas de Estados Unidos, como analizamos aquí la semana pasada en un programa que les recomendamos ver. Y para ese objetivo planteado por la Casa Blanca, se firmó la creación de la Coalición Anticarteles de las Américas, o America's Counter Coalition, que anuncia esta militarización del continente.
Y vean lo peligroso de este asunto así planteado. Estados Unidos nos dice cuáles son las amenazas de América Latina, las convierte en enemigos internos y luego plantea que la respuesta a todo eso es la militarización, obvio, con las armas, las tropas y los generales del Comando Sur. Y del otro lado hay 12 mandatarios que aplauden felices de renunciar a su política exterior y forman parte del nuevo club de fans de Donald Trump.
Y pongamos un poco de perspectiva a este club de fans, porque en realidad representa un punto de llegada de lo que viene haciendo Trump en el continente. Veámoslo como un acto en 3 pasos. El primero fue comenzar de facto la militarización del continente, con bombardeos a lanchas y secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Eso estuvo acompañado en febrero de una conferencia de altos mandos militares de la región citados en Washington para alinear doctrinalmente a las cúpulas militares. El segundo paso, que ocurrió en simultáneo con todo este despliegue, fue dejar escrito blanco sobre negro que el objetivo primordial para Estados Unidos en esta etapa geopolítica es recuperar el control total del continente americano con la llamada doctrina Monroe. Y el tercer paso fue la suspensión de la Cumbre de las Américas a finales del año pasado, es decir, del mecanismo en teoría de participación de todos los países de la región.
Entonces, Trump vació la instancia institucional de Estados Unidos para la región y en lugar de de eso armó un club de presidentes súbditos en su cancha de golf y además ladeado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se anunciaron nuevos conceptos. Uno de ellos es, agárrense por favor, la Gran Norteamérica. ¿Qué es este nuevo invento? Bueno, para Washington existe una nueva región que va desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países circundantes, según dijo Hegseth. O sea, algo así como Norteamérica, claro, pero junto con Centroamérica y el Caribe, y no está del todo claro si también está Colombia, Venezuela y Guyana. Así que les anuncio, hermanas y hermanos de Centroamérica y caribeños, ya son oficialmente gran parte de la Norteamérica o la nueva Norteamérica. ¿No les gusta? Pues mala suerte. Porque se pueden imaginar lo que le importa su opinión a Trump.
Importante señalar que Hegseth dijo todo esto desde la sede del Comando Sur en este marco de militarización. Bueno, veamos ahora el anverso de todo esto, porque 12 presidentes fueron, sí, pero muchos otros no fueron, lo que se tradujo en ausencias de mucho peso, como México, que no fue, gobernado por Claudia Sheinbaum, el Brasil de Lula da Silva, la Colombia de Gustavo Petro, el Uruguay con Yamandú Orsi o incluso Guatemala, gobernada por Bernardo Arévalo. Y Trump tuvo algunas palabras para los ausentes, especialmente para tres. En primer lugar, obvio, para México.
As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. No, look, it all comes, it's coming through Mexico. And I like the president very much. She's a very good person. She's got a beautiful voice, a beautiful woman, but beautiful voice. President, president, president. I said, let me eradicate the cartels. No, 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 please, President. We have to eradicate them. We have to knock the hell out of them because they're getting worse. They're taking over their country. The cartels are running Mexico. We can't have that. Too close to us. Too close to you. But everything comes in through Mexico, mostly.
Qué época distópica, y dale con el cuento de que México está dirigida por los cárteles, aunque luego de que el gobierno mexicano abatiera hace tan poco a alias Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como verán, acá hay un silogismo que es muy peligroso, un silogismo en tres partes. Parte 1, según Trump, los cárteles son la principal amenaza. 2, México es el principal epicentro de los cárteles. En conclusión, México es la principal amenaza. Bueno, Claudia le respondió en la conferencia mañanera el día lunes.
Que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no, que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Y hemos avanzado. Mañana van a ver los resultados de seguridad y tenemos que seguir avanzando en los resultados. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo vamos a mostrar ya con más detalle. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México.
Otro tema que... Voilà, enfin, merci Antoine. Voilà, donc, c'est que on a parlé de la base de América Latina en español et récemment que Claudia Sheinbaum a dit non à Trump. Et pour cela, nous allons aussi des chansons qui contestent cette hégémonie, cet impérialisme états-unien. Et vous allez entendre une chanson qu'on appelle Corrido Mexicano. Mais d'abord, je vais vous lire les paroles en français. Ils sont venus avec des promesses et des drapeaux de liberté, liberté entre guillemets. Ils ont laissé du sang, de la dette et une paix mensongère. Ils parlent de démocratie depuis un trône d'acier. Mais nos rues connaissent leur véritable empire. Ils ont volé terre, nom, rêve et pain. Avec des dictateurs, ils ont signé la sécurité, sécurité entre guillemets. Depuis le nord, ils dictent leur ordre au sud. Mais ce peuple a vaincu la peur et brandit la lumière. Nous ne sommes l'arrière-cour de personne. Nous ne sommes plus une colonie. L'histoire s'écrit par le feu. Et aujourd'hui, nous allons la changer. Yankee, hors d'Amérique latine. Cette terre ne se vend pas, elle se parcourt. Notre voix ne s'était pas ni ne s'incline. Dehors, dehors, l'Amérique latine ne se soumet pas. Vaste militaire sur des peuples sans voix, des multinationales régnant plus que Dieu. Il s'appelle aide, le pillage légal. Mais la dignité ne s'achète pas de Rio Bravo jusqu'à la Patagonie. A même écrit brise l'hégémonie. Indigènes, ouvriers, étudiants, nous sommes des millions votants en révolution. Nous ne sommes pas votre business. Nous ne sommes pas votre butin. Ici règne la mémoire de ceux qui ont lutté jusqu'à la fin. Ni blocus, ni val ne nous font mettre à genoux. Souveraineté vive, libre et combative. L'Amérique latine ne se soumet pas. L'Amérique latine se soulève. Plus de coups d'État, plus de mensonges, plus d'empires sur nos vies. La patrie est grande, la lutte aussi. Si on touche à l'un, sans répondre. Du quartier populaire jusqu'à la cordillère. Ce continent a déjà choisi son drapeau. Dehors, Yankee, hors d'Amérique latine. Et vous allez entendre ces mêmes paroles en espagnol.
Fuera! Fuera! Fuera, Yankees de América Latina!
Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. Fuera, Yanquis de América Latina.
Esta tierra no se vende, se camina.
Fuera, Yanquis de América Latina.
Nuestra voz no se silencia ni se inclina.
Fuera.
Militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios, llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos un negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin.
Fuera, Yanquis de América Latina.
Ni bloqueos ni balas nos arrodillan.
Fuera, Yanquis de América Latina.
Sobre
mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos siempre.
La conquista de América Latina,
desde el barrio hasta la cordillera. Este continente ya decidió su bandera.
¡Fuera!
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 Voilà, fuera, fuera, dehors, les Yankees d'Amérique latine, de, justement, de l'Amérique latine. Et c'est la réponse en chanson de ce que Trump a appelé les boucliers des Amériques. Et surtout, c'est contre la Chine, parce que Trump doit réunir donc ses dirigeants conservateurs du continent pour limiter l'influence de Pékin. Voilà donc cette réponse. En chanson, c'est très important. Et l'Amérique latine se réveille. Il y a trois pays, vous avez bien compris, il y a trois pays qui n'ont pas été invités parce que c'est des présidents qui sont plutôt de gauche. Donc le Brésil, le Mexique et la Colombie. Il y a aussi le Guatemala, si je ne me trompe pas. Voilà donc ce que nous avons pu dire de ces boucliers. et vous avez constaté que on commence à se réveiller et à contredire et attaquer la façon de faire de Trump. Et c'est pour cela que nous allons dire maintenant avec Venceremos.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialistas.
Voilà, venceremos. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain en révolution. Donc, la semaine prochaine. Merci à Antoine, à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto. Venceremos.